Hay un verso en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Sabemos que Primera de Corintios es el discurso principal, el tratado principal en toda la Biblia de la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí tenemos la fe de la resurrección. Aquí tenemos la base de nuestra fe. Aquí tenemos expuesta claramente el valor de la obra de Cristo completado, certificado por Dios con su resurrección. Y está escrito, hay 56 versos. No se apuren, yo no voy a tratar sobre 56 versos en esta noche. Voy a tratar sobre uno y 56 otros versos. El último verso, los últimos dos versos, 57 y 58. Dice, más a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos que nos ha dado otra oportunidad en este tu día para venir a tu casa, para recibir tu palabra, para disfrutar de comunión hermanable y estar en el lugar donde tú estás hoy, Señor. Y pedimos que tú puedas ministrar a todos nuestros corazones. Quizás puedas quitar alguna inquietud, alguna duda que hayamos tenido, algo que no hemos entendido previamente. Quizás te puede revelar a alguien que no te conoce, Señor. Los ponemos en tus manos, que tú obras por medio de tu Santo Espíritu, y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén. Así que, hermanos míos amados, Pablo hablando a esta iglesia, la iglesia en Primera Corintios, no fue una iglesia ejemplar. Ustedes leen Primera de Corintios y es un catálogo de pecados en la iglesia. Cosas que sucedieron, cosas que suceden todavía en algunas iglesias, que no deben suceder. Y como el apóstol habló fuertemente a estos hermanos, los llamaba carnales, niños espirituales. Pero con todo eso, cierre este capítulo, hermanos amados, carnales, espirituales, sí, se habían apartado de Dios, hijos desobedientes, pero hermanos en Cristo, si han recibido a Cristo como Salvador, son nuestros hermanos con todos sus defectos. Y les dice, así que hermanos míos amados, dice una cosa, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Como dije, el discurso trata de la resurrección para animar a los que quizás tenían algunas dudas, para reforzar la fe de los cristianos, que tenemos la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu poder? Para alguna persona que tenía algún temor, dio esto. Y luego cierra el capítulo. Estad firmes y constantes, creciendo en la, ¿qué cosa? Otros capítulos hablan de crecer en la gracia. Aquí dice crecer en la obra. Crecer en la obra del Señor siempre. Y eso me quiero dirigir en esta noche. Hay una escasez en todas las iglesias de creyentes firmes y constantes. Hay una mayoría de creyentes tibios. Estoy hablando con el hermano hoy. Yo, las iglesias fundamentales en esta ciudad no tienen servicio domingo por la noche. Y los tenían en cierta ocasión. Y una vez hablé a un pastor y dice, no, no tenemos. ¿Y por qué no? Dice, porque nadie viene. Eso no es una razón para no dar un para cancelar servicios. Pero él también estaba tibio. Y porque los tibios no venían, pues se iba a quedar con los tibios en la casa. Algunos tibios están en este mismo momento sentados delante de una pantalla grande de televisión mirando el campeonato de fútbol. Estoy hablando de fútbol americano. Saben bien que hay un juego que los hispanos llaman fútbol, donde hombres se ponen pantalones cortos y le dan una patada a la bola y todos corren después detrás de la bola, y cuando llegan ahí le dan otra patada y siguen corriendo detrás de la bola. Yo no entiendo eso. Pero es muy popular en nuestros países hispanos. Pero no, el fútbol americano es el fútbol de machos. Yo en un tiempo jugué y usaba a la ventaja el peso que yo tenía entonces y tengo todavía. ¿Sí? Y hay algunos que debían estar aquí. Y están mirando el juego de fútbol. Hay otros que debían estar aquí porque esa es la noche que celebramos la cena del Señor, y no están aquí, y no estarán el mes que viene, y el otro domingo, y el otro domingo, cada vez que se... Y se pasan un año entero sin celebrar la cena del Señor. Yo no tengo que juzgar, ni estoy juzgando, cuando digo que son tibios. No puedo decir que no son cristianos, son cristianos tibios, que no toman en serio la obra del Señor y su deber como creyente en el Señor. Pero el apóstol Pablo lo había en la iglesia en Corintio. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Nosotros compramos esta propiedad, la iglesia compró esta propiedad, en el 1947 celebramos el primer servicio aquí. ¿Cuántos estuvieron presentes? No quieren levantar la mano, pero habían algunos aquí. Además de mí, de yo. Hemos visto una transformación en el interior, en el exterior. De necesidad, el edificio tiene más de 130 años. Si no lo cuidáramos, pues no lo tendríamos ahora. La mayoría, mucho del trabajo fue hecho por hermanos de la iglesia. En cierta ocasión, hicimos una reparación donde se tuvo que abrir el piso de abajo. El piso de abajo en un tiempo era el piso de tablas, de madera. Y se decidió poner concreto porque había muchos ratones. Y los ratones eran ratones bautistas porque venían a la iglesia domingo por la noche. Y cuando mi papá estaba aquí predicando, paseaban detrás de él. De tal modo que la gente no atendía al predicador porque estaban mirando los ratones. Sí, hasta que quitamos las tablas e instalamos concreto en el piso. Pero al instalar ese concreto, tuvo que romper el piso. Y A mí, francamente, me dio temor porque los hermanos comenzaron a excavar. Y estas cuatro columnas que tenemos aquí son los que sostienen este edificio. Y yo pude ver que excavaron más de, para mí eran por lo menos 2 pies debajo de la superficie del piso. De modo que estaban esas columnas allí, el metal puro allí, que hasta a mí me dio miedo que se iba a derrumbar el edificio. No vayan más, pongan el concreto. Y pusieron el concreto. Algunos aquí se acuerdan cuando parecía que estas columnas estaban mal alineadas. ¿Se acuerdan de eso? Y uno miraba y como que la columna estaba así. Como así. Y no era la columna, sino eran las paredes que estaban mal. Y una vez que se arreglaron las paredes, las columnas se ven como están aquí. Esas columnas, yo pienso que lo pusieron cuando hicieron el edificio, 1868, algo por ahí. Yo no había nacido, aunque ustedes no lo creen. Yo no había nacido. Y esas columnas están ahí, allí desde entonces, en la misma posición, igual de derecho como se ven ahora, sin cambiar a través de los años. Se ha hecho construcción y se ha excavado y se ha martillado y se ha puesto cosas alrededor. Y las columnas están allí, firmes y constantes. Cualquier día pueden venir y van a estar en la misma posición. Las quiere pintar, van a estar en la misma posición. Las quiere adornar, van a estar en la misma posición. Firmes y constantes. La palabra constantes en inglés me gusta. Inmovible. Si quisieran moverlos, no se pueden mover. Firmes y continuarán siendo firmes, firmes y constantes. Y Pablo dice, necesitamos cristianos así. No cristianos que un día así y otro día no. Con muchos deseos, con poco fervor. Pablo dice, estar firmes e inmovibles, constantes. Y dice, creciendo en la obra del Señor. Nunca tocamos ese punto. Creciendo en la obra. Bueno, yo soy fiel, yo doy mi diezmo, yo doy mis ofrendas, no falto a ningún servicio. Si quieren voluntario, aquí yo estoy y yo hago, y yo conozco varios hermanos aquí. Gracias por esos hermanos, en verdad, gracias. Pero es algo más que cumplir con tus deberes. Creciendo en la obra es haciendo más todavía de lo que se espera de ti. Creciendo en la obra, haciendo lo que debes de hacer y aún encima de lo que debes de hacer, hacer algo más. Amén. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. No podemos dejar esa palabra fuera. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Y eso es lo que el Señor está buscando. Cristianos firmes, las mismas columnas del 1868 son las mismas columnas del 2011. Y está buscando cristianos que eran los mismos cristianos ayer, hoy, y continúan siendo igual, firmes y constantes, Muchas cosas han cambiado en este edificio. Algunos de ustedes vinieron cuando era muy diferente a lo que es ahora, pero una cosa es igual. A mí vino un señor aquí una vez y yo estaba solo. Y un americano se quedó mirando por fuera y entró. ¿Me permite mirar el salón? Yo, ¿cómo no? Dio vueltas, entonces sacó un retrato. Un retrato de una congregación en este lugar. Y me dice, mi abuelo fue pastor de esta iglesia en el 1920. Y sacó este retrato. Ve ese niño, estas mismas bancas. Ve ese niño sentado allí. Este es un hombre viejo ya, de 60 años. Ese niño soy yo. Yo no le dije nada. Pero lo creí, ¿por qué? Porque estas mismas cuatro columnas estaban allí igualito que ahora. Muchas cosas eran diferentes. Las columnas estaban allí, firmes y constantes. Sí. Estaban ahí. Yo digo, mira qué es este edificio. El retrato que trajo del exterior. No había torre todavía. No habían puesto torre en la fachada exterior. Las columnas estaban ahí. Y eso me dice, este es el lugar. El Señor está buscando. Hay muy pocos cristianos firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Dios está buscando cristianos firmes y constantes para crecer en la obra y seguir haciendo la obra del Señor. Quiero tocar algunas características de los que son firmes y constantes. Los que son firmes y constantes, primero, tienen paz con Dios. Tienen paz con Dios. Isaías, capítulo 57. Isaías, capítulo 57, versos 20 y 21. Isaías 57, 20 y 21. Dice, mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En estos tiempos en que muchos están hablando acerca de paz, paz política, no hay paz. Y en los corazones de los impíos, no hay paz. Hay el gran énfasis que hay hoy en música. Y no quiero entrar mucho en música porque me paso toda la noche hablando de música. Pero el énfasis exagerado que hay en música. Todo, donde quiera que uno va, se escucha música. Si uno está en medio de tráfico, se escucha música. Las personas con los carros sentado en sus autos con las ventanas cerradas, se escucha música. Se entra en un edificio de apartamentos y sin tocar en la puerta de ninguna casa, se escucha la música adentro. Pero no es solamente esto, personas están caminando con aparatos en los oídos, aquí, allí, y están escuchando música, y personas parece que tienen ataque epiléptico, y están escuchando música, y llegan a la casa. Recientemente se mudaron unos vecinos nuestros al lado de donde estamos nosotros, y parece que compraron un aparato de aumento de sonido, y ponen su lo que ellos llaman música, y no se oye armonía, no se oye ninguna melodía, lo que se oye es... A las 11 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana, eso es boom, 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 y es boom, 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 y es boom, boom, boom. Y todo el tiempo, mientras estén, y es lo mismo, que ponen lo mismo, si lo escuchan todos los días, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que necesitan algo para quitar la mente del hecho de que no tienen paz. Hay tal cosa como adicción a música. Y no es que las personas aman música, es que no tienen paz. No hay paz para el impío, y la música no le va a suplir paz. Y viene el tiempo que tienen que apagar la música por 2 o 3 horas y se duermen, pero cuando se levantan otra vez es lo mismo, porque no tienen paz. Si tú tienes que tener música puesta todo el tiempo, tú no tienes paz. El cristiano encuentra paz en la palabra de Dios. Tiene la paz de Dios en su corazón, porque sabe que es salvo y tiene todos sus pecados perdonados, y que va al cielo y está garantizado de esto, y tiene paz. Una característica de los cristianos firmes y constantes es que tienen la paz de Dios en sí. Tienen esa tranquilidad para con Dios, porque el problema del pecado ya está pagado. No tienen que preocuparse del infierno, y tienen la presencia del Espíritu Santo testificándole y derramando su amor y su paz en el corazón. No quiere decir que no tenemos problemas, pero aún en medio de los problemas tenemos paz. Pedimos, ore por fulano y ore por fulano, que la situación es crítica. Y vamos allá y visitamos a la persona y hablamos con la persona. En realidad tiene necesidad y hacemos lo que podemos hacer para ayudarle en su necesidad. Pero a pesar de todo esto, hay paz. Hay paz. No se puede decir eso del inconverso. Pero eso es que hay tantos suicidios porque no hay paz. Millonarios que se están matando, que están cometiendo suicidio. Una sola razón. Porque no hay paz. Y el Señor dice, no hay paz para los impíos. ¿Y cómo se obtiene esa paz? Es por medio de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Así es como obtenemos paz. Colosenses 1:20. Hablando del Señor Jesucristo. El verso anterior dice, verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en el Señor Jesucristo, habitase toda la plenitud, todo el poder de Dios habitando, porque Jesús es Dios. Y, Y por él, por el sacrificio de Cristo, reconciliar todas las cosas así, haciendo la paz, pacificando, dice nuestra versión, haciendo la paz, ¿cómo? No por la música, haciendo la paz haciendo por él reconciliar todas las cosas sencillas, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Hay muchos predicadores contemporáneos que no quieren hablar de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Mira a Cristo, Cristo te ama, sonríe, Cristo te ama. No quieren hablar de que Cristo murió y que derramó su sangre. No podemos dar el mensaje del Calvario sin incluir que Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Y dice el verso 20 otra vez, pacificando por la sangre de su cruz. Así que así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos de ánimo, de malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Tenemos paz con Dios porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso no hay paz para los impíos. No están reconciliados con Dios. Están alejados. Son enemigos de Dios. Y estando en enemistad en contra de Dios, no tienen paz. Pero recibimos, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y Él nos da la paz. Paz es algo que, a pesar de las circunstancias, paz y gozo siempre podemos tener y siempre creyente tiene, porque no depende de circunstancias, sino depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ese resultado, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Que hemos sido justificados, quiere decir, hemos sido hechos justos. Éramos injustos, impíos, pecadores, inmerecedores, pero Cristo murió, aceptamos su sacrificio y Él nos dio su justicia y somos justificados. Y pues, y es una obra por la fe, y como resultado tenemos paz para con Dios y tenemos la paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cristianos firmes y constantes conocen y tienen la paz con Dios. Cristianos firmes y constantes, características de cristianos firmes y constantes, siguen al Señor Jesucristo. Son seguidores del Señor Jesucristo. Noten bien, del Señor Jesucristo. Yo conozco muchos cristianos que son seguidores de un pastor, o yo soy seguidor de fulano de tal, que es un predicador, soy seguidor del evangelista fulano. Tienen que ser seguidores del Señor Jesucristo. Yo aprendí eso muy temprano. Como un joven sin experiencia, admiraba ciertos predicadores y cómo predicaban y cómo eran usados. Y no hay nada de malo en eso. Pero cuidado con hacerte un seguidor de hombre. Porque los hombres, va a venir el tiempo que su carnalidad se va a manifestar de una manera u otra. Yo llegué a ese punto y iba a ciertas conferencias y llevaba una libreta y notas y notas y todo lo que decía ese predicador, todo, yo apuntaba. Pero comencé a notar, aún en mi ignorancia, que ciertas de las cosas que decían contradecían lo que dice la palabra de Dios. Comencé a darme cuenta. Y el Espíritu me decía, es un buen siervo del Señor, pero tiene que seguir al Señor y no seguir al hombre. Y los cristianos firmes y constantes siguen al Señor Jesucristo. Primera Timoteo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. Dice, por lo cual, verso 12. Asimismo padezco esto. Estaba padeciendo la cárcel. Estaba padeciendo persecución. Algunos lo habían abandonado. Dice, mas no me avergüenzo. Algunos se avergonzaron de él. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy cierto, estoy seguro. No es pienso. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, sea quien he creído. Y he puesto mi salvación en sus manos. Ese es mi depósito. Lo he puesto en sus manos y sea quien he creído. Y estoy seguro que Él guardará ese depósito para aquel día cuando me toque ir al cielo. Eso es seguridad de salvación. ¿Tienes esa seguridad? De que Dios es poderoso para guardar el encargo que tú le diste, tu alma, tu preciosa alma, que Él la guardará, la cuidará para aquel día, cuando se abren los libros, cuando venga delante de Él. Y vas a recibir salvación. Que estén firmes y constantes, conocen al Señor tan íntimamente que tienen esa seguridad. No tenemos que depender de una religión. No tenemos que depender de tradición y de rituales, sino del Señor. Confiando en Él y siguiéndolo a Él. Que está firme, seguro, siga al Señor porque conoce su voz. Busquemos Juan 10, el verso 4. Voy a leer los primeros cuatro versos para entender el contexto. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nosotros somos las ovejas del Señor. hace la ilustración de rebaño de ovejas, muy familiar en los tiempos de Israel. Había dos maneras, la manera oriental de cuidar un rebaño era que el pastor de las ovejas iba delante del rebaño y las ovejas le seguían. Había otro estilo donde el pastor iba detrás con una vara y las ovejas iban delante, pero la ilustración es de aquí, del que iba delante. Y era que él entraba en el corral y las ovejas le conocían, conocían su voz. Y al oír su voz, le seguían. Cristianos, cristianos firmes y constantes siguen al Señor Jesucristo porque conocen su voz. Aquí está la voz del Señor. No es como quizás algunos quieren decir. Me acuerdo, estuve una vez muy niño en un servicio y el predicador estaba al frente, y de repente dice: Gloria a Dios, ahí alrededor del radiador había el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabía que era el Señor Jesucristo? Porque no era Satanás. Dice: Pero no. Hoy nos habla, ya no nos habla por sueños y visiones, porque no es necesario. Porque tenemos la Biblia entera, toda la revelación de Dios ya está escrita y la tenemos aquí. Y ahora en estos tiempos nos habla por su palabra. Amén. Y podemos conocer su voz. Podemos conocer su voz. Y Él conoce nuestra voz. Y nos conoce por nombre. Los que son firmes y constantes siguen al Señor Jesucristo porque conocen su voz y les habla de esa manera. Y le siguen porque le aman. Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8, al cual, hablando del Señor Jesucristo, no habiendo visto, le temáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Si alguien me dice a mí que ha visto a Jesús, yo le voy a decir: vete al psicólogo mañana. O que está loco, o que cometí, o que comió algo que le cayó mal. Y amamos al Señor Jesucristo sin haberle visto. Hemos leído de Él, hemos creído y sabemos lo que Él hizo. Y eso es suficiente. Un día le veremos como Él es y le veremos cara a cara. Pero eso es futuro. Entonces un día seremos como Él es. Pero eso es para el futuro. Pero ahora le amamos, aunque no lo hemos visto. Y le seguimos por ese amor que está derramado en nosotros. Cristianos, firmes y constantes, habitan, continúan, caminan en y con el Señor. Habitando, una palabra que Juan usa más de 40 veces. Fuera del libro de Juan se usa creo que tres o cuatro veces, pero Juan es el que está en mí. Perdón, el que está en mí. En inglés dice abide, quiere decir habitar, vivir constantemente cerca, cerca y en Él. Y hay que habitar en el Señor para ser un cristiano fructífero, para que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Tenemos que tener esa relación íntima y cercana con el Señor. Busquen Juan capítulo 15, que habla acerca de esto. Juan capítulo 5, 15 verso 5. Los que estaban atendiendo lo tomaron, ¿verdad? Juan 15 verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí, el que habita en mí. Y yo en él, este lleva, no meramente fruto, mucho fruto. Mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cristianos firmes y constantes habitan, están en el Señor todo el tiempo y resulta en fruto y más fruto y mucho fruto en nuestras vidas. El verso 7, mismo capítulo. Si estuvieres en mí, habitando en él, y mis palabras estuvieren habitando en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Para tener éxito en nuestra vida de oración, tenemos que caminar en él, estando en él, y dejar que Él viva dentro de nosotros. Entonces podemos ir delante del trono de la gracia con confianza, sabiendo que nos oye y sabiendo que estamos pidiendo lo que Él quiere para nosotros. Éxito en nuestra vida de oración. Y en Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Dice, y el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él, y en esto sabemos, podemos tener seguridad. Sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En otras palabras, el que es firme y constante tiene constantemente el testimonio del Espíritu Santo. No hay tal, hay cristianos, no me siento salvo. Un día escuchaste el Evangelio y creíste el Evangelio y recibiste a Cristo como, sí, pues tú eres salvo. Pero no me siento. Salvación es creer, no sentir. Pero si estamos andando en Él y Él está caminando con nosotros, que resulta de nosotros estar caminando con Él, entonces el Espíritu Santo quita esa duda. Y estamos seguros, no importa las situaciones, que estamos siendo guiados y seguimos firmes y constantes. Tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado el momento que recibimos a Cristo como Salvador personal. Firmes y constantes, creciendo siempre en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante en estos tiempos en que hay tantas iglesias divididas. Una de las cosas para mí más tristes, una cosa triste es ir a una iglesia que no tenga pastor. Es como entrar en una funeraria. Y gracias que hay algunas iglesias donde hay un buen grupo de hermanos que todavía continúan siendo firmes y constantes. Algunos años atrás visité la Iglesia Bautista Fundamental en Lakeland, Florida. El pastor Ramírez todavía no era pastor allí, y el pastor previo se fue para otra iglesia. Y un pastor en Tampa estaba haciéndose cargo y celebrando servicios, y dice: vamos para allá, pastor. Yo estuve por ahí y fui con ese pastor y visitamos la iglesia en Lakeland, y había un buen grupo de hermanos fieles quienes estaban trabajando para mantener esa iglesia. Pero sí, la iglesia, a pesar de ese grupo fiel, la membresía menguó. Personas comenzaron a ir a otras iglesias, otros comenzaron a no ir a ninguna iglesia, y había un espíritu de, no puedo describir, de tristeza, porque no había pastor hasta que llegó el pastor Ramírez. Usted va allá ahora y es una iglesia vibrante, una iglesia de mucha juventud, una iglesia que aman al Señor, que si se alarga el servicio no están mirando al reloj, que si está lloviendo siempre vienen. Es una tremenda iglesia ahora, pero en ese tiempo no había pastor, y era algo triste. Y se presentan las circunstancias para divisiones dentro de la iglesia. Divisiones acontecen aun cuando hay pastor en la iglesia. Se forman grupos y bandas. O yo estoy a favor, yo no estoy de a favor. Que el pastor dijo, que si no dijo, él tiene mi apoyo, que no tiene mi apoyo. Eso sucede en muchos lugares. Porque los que están allí no son firmes y mucho menos constantes. Se necesitan cristianos firmes y constantes. Perdón otra vez. El cristiano firme y constante va a no meterse en esas cosas y va a dedicarse a la obra del Señor y a la palabra de Dios, y va a evitar divisiones, va a ser instrumento para que no haya divisiones. El diablo siempre quiere destruir, el diablo siempre quiere hacer daño a la iglesia, ataca al pastor, ataca a algunos miembros, crea disensión dentro de la iglesia. El propósito es que no se predique el evangelio. Cuando hay dos o tres firmes y constantes, se puede remediar ese asunto y se puede evitar disensión y haber una iglesia dividida, porque firmes y constantes, ellos hacen la obra del Señor, porque todo esto es obra de Satanás, contrario a lo que Dios tiene para su iglesia. Si hay una iglesia dividida, eso no es de eso. No es un asunto doctrinal. No es del Señor. Una iglesia dividida no está en el plan del Señor. Y si sigue la división o la disensión dentro de la iglesia, ¿Dónde están los hermanos firmes y constantes? Es que no hay ninguno. Es que son niños espirituales y están jugando favoritos. Pero cuando hay firmes y constantes, esas cosas no duran mucho tiempo. Se ponen, se resuelven, se ponen, se arreglan enseguida, se dejan allí y uno sigue adelante. Siempre esas disensiones son resultado de carnalidad dentro de los miembros. En Corintios dice, yo soy de Pablo, no, yo soy de este, yo soy del otro. Y el otro decía, yo soy del Señor. Y ninguno, ninguno. Pues todos en su carnalidad formaron bandas. Y lo que había era, fue división en la iglesia en Corintios. Y Pablo reprendió eso a los corintios, ¿sí? Resultado de carnalidad. Y cuando sucede, eso debilita a los nuevos cristianos. Si hay alguno que acabó de venir y si con gozo escuchó el evangelio y después se bautizó y ve estos cristianos carnales formando estos escándalos y estos prejuicios y estas situaciones y hablando públicamente acerca de esto, afectan el crecimiento de los nuevos cristianos. Y Satanás otra vez se aprovecha de esto. Firmes y constantes, creciendo siempre en la obra, haciendo más y más, y encima de lo que hice, más y más, más de lo que se espera, más de lo que se pide, nunca hago suficiente para el Señor. Esa es la persona firme y constante. No, ay, si yo lo hice, que pongan a otro. Eso no es firme y constante. Es todo lo contrario. Firmes y constantes saben cómo reaccionar a la tentación y a tentaciones. Oran. El firme y constante, lo primero que va a hacer, orar para ser librado. Orar para que Dios le dé poder para resistir. No es un pecado ser tentado. El Señor fue tentado. El pecado es caer en tentación. Cuando el Señor lo tentaron, él dijo, le abrió la Biblia a Satanás, ¿no? La palabra dice, tres veces la palabra dice, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo al fin dice, ay, me voy. Se cansó y se fue. Pero yo le garantizo que volvió otra vez. Y podemos tener victoria momentánea sobre Satanás, pero va a seguir, va a venir otra vez, va a buscar otra táctica. Esa táctica no funcionó, va a buscar otra táctica para que hacer que caigamos en tentación. Pero si somos firmes y constantes, no vamos a reconocer que es Satanás obrando y no caer en tentación, no dejar que seamos tentados de tal manera y evitar ponernos en una situación que nos causa tentación. O yo sé a quién he creído, yo voy a resistir. No te metas. Tú no vas a poder resistir. Más fuerte es Satanás que tú. Tú estás confiando en la carne. Mejor es ir a la palabra de Dios, orar al Señor, que te dé poder y te llene de tu poder, para tú ser firmes, constantes, igualito, siempre igualito, igualito, no así, ni así, no más cerca, no más lejos, firmes y constantes siempre. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, consistencia en nuestras vidas. Por último, abundan tantos falsos maestros. Abunda tanta en este tiempo en que vivimos. Hay tantos recursos para información. Hay grandes tiendas que se llaman librerías cristianas, que no son librerías cristianas. Conozco algunos que se llaman librerías fundamentales y no son fundamentales. ¿No? Todos los libros que tienen, ninguno son de libros, son de organizaciones liberales y no fundamentales. Pero hay tantos recursos para información, por lo tanto, hay tantos falsos maestros. Los recursos electrónicos abundan, los predicadores, falsos maestros que con mucho entusiasmo, con mucha arte, bien ensayados en cómo moverse, en cómo brincar, cuándo no brincar, moverse así, bajar las escaleras y tocar a algunas personas con el micrófono en la mano, caminar por el salón y todo eso, impresionar, modular la voz, cuando gritar duro, cuando gritar menos duro, cuando poner una cara seria, cuando poner una cara larga, cuando sonreírse, cuando reír, cuando brincar, cuando saltar. La gente dice, qué predicador bueno, me gusta cómo él predica. Son falsos maestros, bien preparados, un arte de convencer a las personas de su falsa enseñanza. Solamente si somos firmes y constantes, vamos a ver a través de esa fachada que es un falso profeta. Y no vamos a ser influenciados. Predican sus libros con una tapa muy bonita y todo el libro bien encuadernado y muy bonito, con falsa enseñanza dentro, con errores bíblicos, muchas veces negando todo lo que dice la palabra de Dios. Y si acaso tiene algo, lo más probable es contrario, tanto el predicador como el que escribió los libros, contrario a la palabra de Dios. ¿No notan los predicadores por la radio y por la televisión? Cuando más parece que punto más interesante de lo que va a decir, interrumpen. La semana que viene vamos a comenzar a continuar la lección, pero vamos a tomar algunos minutos ahora. Queremos venderle nuestra serie de grabaciones y nuestra serie de libros, y por una ofrenda voluntaria de $25 le regalamos 5 libros y 2 manzanas. Por una donación de tanto le damos. Están vendiendo libros, lo que están haciendo. Su único interés, cuando posiblemente el momento estaba allí para hacer una invitación a un pecador, dijo, cambia. Y sale el predicador ya preparado, grabado de antemano, hasta con un traje diferente. Quiero hablarles acerca de nuestro campamento. Y vamos a dar una salida de las damas, y las damas van a ir a Disney World, y queremos que todos vengan y que nos acompañen, que vamos a tener 500 mujeres y todo esto. ¿Qué es esto? Es el comercio, no es predicación de la palabra. ¿Y por qué? Porque son falsos profetas. Se pueden distinguir, esa es una manera de distinguirlos, que están pendientes a vender cosas, a venderte algo. Y no están pendientes a que recibas la verdad. Y ellos no pueden dar la verdad porque no la tienen. Tenemos que ser firmes y constantes. Cuidado con ser engañados por estas tácticas tan comunes ahora. Hay hasta conferencias que dan para instruir a los predicadores, a los evangelistas, a los misioneros, en cómo hacer esto para convencer a las personas a su punto, a su doctrina o lo que usted quiere vender. Y lo hacen con mucho, mucho, mucho arte, pero están destruyendo la fe de muchas personas. Los falsos profetas no están interesados en crecimiento, en desarrollo espiritual. Están interesados en lo que ellos quieren presentar y los que lo reciben no crecen, no reciben la palabra de Dios y no llegan a conocer la verdad de Dios como está en las Escrituras. Y aprenden cosas que destructivas para su fe personal. Y son más los falsos profetas que hay hoy que los verdaderos predicadores de la palabra de Dios. No te avergüenzas de tener tu Biblia y decir, la Biblia dice así. No te avergüenzas escuchar a estas personas, por bonito que hablen, dicen, eso no es lo que dice la palabra de Dios y no vamos a escuchar esto. Apague la radio, no le esté escuchando. Algunos dicen, sí, es verdad, yo soy independiente fundamental, pero van al carro esta noche a poner uno de estos falsos profetas. Y le compran las grabaciones y le envían 5 y 10 dólares cada rato. Y están apoyando el error. Apoyando lo que hace daño. Tenemos que evitar esto. Te invitan. Oh, mi mejor amigo me invitó a su iglesia porque va a venir Gigi Ávila. Pues no debes ir. Que va a venir otro famoso. ¿Cómo es el adorador? ¿Cómo se llama él? Ustedes saben bien, canta. Marcos Witt. ¿A qué viene Marcos Witt? Pues no vaya, no debes ir. Pues es un falso profeta. Es el pastor hispano de ese famoso predicador tejano, americano, que tiene 15 mil personas. Marcos Witt es el pastor hispano de esa iglesia. Y ahí no enseñan el evangelio. No enseñan psicología cristiana. Lo llaman así, no es cristiano tampoco, es diabólico. Pero encuentran psicología cristiana que te puedes venir a la iglesia y siempre sentirte bien. Si Marcos Witt va a estar ahí, yo no voy a estar. Si Marcos, a mí me invitan a un lugar y Marcos Witt está en la plataforma, él sube a la plataforma, yo no voy a subir. Es más, voy a salir de ahí. Y si ustedes le invitan a alguno de estos chapuceros y falsos profetas, estos engañadores, pues no vaya, diga, no, yo soy independiente, bautista, fundamental, y creo solamente en la palabra de Dios, no necesito escuchar a esa persona. Oh, usted va a venir a ver milagros, él, Dios lo usa poderosamente, pero yo no lo quiero ver. Debemos rechazar estas cosas. Sé firme, sé constante. ¿Cómo tú puedes decir, oh, mi iglesia es esto, y yo soy una iglesia independiente, fundamental? Y estás cooperando con otros movimientos. Si tu iglesia cree ciertas cosas, pues tú debes de creer esas ciertas cosas, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Si no estás de acuerdo con la posición doctrinal de la iglesia, pues estás fuera de lugar, no perteneces ahí. Y tiene problema espiritual. Averigua si tu iglesia, la posición doctrinal es bíblica. Y si es bíblica, pues créela y recíbela. Practícala. Testifique de esa posición doctrinal. Y dé razón por qué tú no haces otras cosas. Firmes y constantes. Siempre creciendo en la obra del Señor. Siempre hay cosas para hacer y hay trabajo para hacer. Y el Señor está buscando obreros. pero no cualquier obrero, sino obreros que estén firmes, constantes, y quieren trabajar en la obra del Señor más y más y más y más y más y más, siempre queriendo hacer algo para el Señor. Otra vez, 1 Corintios capítulo 15, y voy a cerrar. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria sobre la muerte, el temor de la muerte, por el Señor Jesucristo. Así que, en base de que tenemos la victoria ya, hermanos míos amados, estad, noten bien el imperativo, estad, es un mandamiento, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, con la seguridad de que todo lo que tú haces es importante y el Señor sabe, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es y nunca es en vano. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias que has estado con nosotros en esta noche. Pedimos que estas palabras humildes puedan caer a un corazón fértil y tú puedes tomar esa persona y continuar obrando para que hayan más cristianos firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Gracias porque nos has acompañado a través de los años, Señor. Continúa manifestándote en nuestro medio. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén. Y ahora rápidamente vamos a pasar a la mesa del Señor. La cena del Señor es la segunda de las dos ordenanzas que el Señor dejó para la iglesia implementar todo el tiempo de su estadía aquí en la tierra. La primera de esas ordenanzas es el bautismo en agua, lo cual es inmersión de una persona después de haber oído y creído el mensaje del Evangelio. Cada persona salva debe bautizarse. Y luego, después de bautizarse, entonces tiene el deber y el privilegio de participar de la segunda. Y ya enfatizo que es después de bautizarse, no antes, la segunda ordenanza, que es la cena del Señor. Y la Biblia estipula que antes de participar, pues cada creyente debe de examinarse a sí mismo, aparte, en privado, confesando cualquier pecado que haya cometido y luego participar. Cristianos que